Bueno, che, una aclaración. En ese celular seguramente también tenía el Cuarteto de Nos, ¿no? Que es el mejor grupo sudamericano de los últimos tiempos. Una pena ahí, pero estaba, seguro que estaba. También estaba Locomía, pero no se lo quería decir, pero estaba. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar cortito, voy a mostrar un par de cosas, porque vamos a mostrar muchas más cosas a la tarde, pero sí quiero charlar un poquito de dos temas. El primero es que, bueno, la nube ya viene evolucionando, tiene sus tiempos, y comienzan a salir paradigmas, ¿no? Ahí me dijeron que en las charlas hay que decir la palabra paradigma porque suena más serio. Si digo la palabra paradigma en una presentación, es pues un tipo súper serio. Pero justamente la idea es que ya empezamos a romper los primeros paradigmas de la nube. O sea, los primeros paradigmas de la nube que dicen que la nube está hecha para brindarme un servicio de allá para acá, donde yo accedo y tengo una aplicación o tengo un esquema de desarrollo. Pero salió algo que se llama Windows Intune, ¿ok? Y para plantear un poquito el escenario de para qué me sirve Windows Intune es, tal vez muchos de ustedes conozcan System Center Configuration Manager, ¿ok? O System Center Operation Manager, o System Center, que en general me permite a mí monitorear mi infraestructura y llegar hasta las PCs, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un escenario en el cual las PC, perdón, en el cual tengo, por ejemplo, un lugar remoto en Tarariras, por ejemplo, lindo lugar, con una conexión muy lenta, ¿ok? Una conexión muy lenta entre esa locación y mi casa central. Entonces, para aquellos que saben System Center, podría poner un distribution point, bla, 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 podría hacer algunas cosas, pero tengo otra forma que es aprovechar la nube, ¿ok? Y para eso llega Windows Intune. Windows Intune está orientado a poder administrar mis PCs a través de servicios de nube. Y les voy a mostrar un poquito rápido de qué se trata. Por aquí. Esta es mi consola, ¿ok? Ustedes pueden entrar a microsoft.com/WindowsIntune, Windows Intune, todo junto, y pueden subirse ahí a una prueba de 30 días, que es justamente lo que estoy haciendo acá, ¿ok? Lo que tengo aquí es una consola que me permite administrar hasta 25 máquinas. ¿Cómo funciona tradicionalmente la administración de 25 máquinas en una empresa chica? Bueno, tengo a alguien que tiene un CD y pasea por las máquinas, instalando las últimas actualizaciones, el último software, o recibe un llamado a la mesa de ayuda porque alguien arrancó un programa, yo qué sé, un CASA o un ARES, que seguramente muchos de ustedes no saben qué es un ARES ni un CASA, entonces, pero claro, me imagino. Pero bueno, no lo voy a aclarar, pero digamos que podría haber bajado un malware por casualidad y haberse detectado, entonces llamo a la mesa de ayuda, todo reactivo, obviamente, la mesa de ayuda no se entera hasta que uno llama por teléfono. Pero aquí tengo una herramienta, aprovechando servicios de nube, justamente, que me permite administrar todo esto en forma remota, ¿ok? Sin un server dedicado a esto. ¿Qué me permite esto, por ejemplo? Como ven acá, esta es la pantalla principal. ¿Tengo láser acá? Sí, tengo láser. Esta es la pantalla principal, donde tengo el estado del sistema, tengo actualizaciones que tengo que aprobar para que se instalen en las máquinas de los clientes. Y las distintas alertas, ¿ok? Yo podría venir acá y decir, bueno, voy a probar, va de vuelta. Por lo menos no se prendió fuego, pero está bien. Tanto lío si la clave es 1, 2, 3, 4, pero está bien. Ahora está. Ahí está, bárbaro. Bueno, está bien, el timeout es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo venir aquí y elegir a ver si hay alguno de Windows 7 acá. Tengo esta actuación, que es crítica, si no me equivoco, de seguridad, perdón, de Windows 7. Lo que tengo que hacer es aprobarla en todas las computadoras. Fíjense que yo estoy manejando, podría generar una jerarquía, ¿no? Yo creé, hay un grupo de computadoras no asignadas y un grupo que, de casualidad, le puse azul y oro. Son dos colores que a mí me gusta mucho mezclar, que lamentablemente no participaron ayer, pero podrían haberlo hecho. Ya van a poder participar de vuelta. ¿Ok? Voy a probar otro más por las dudas. Voy a mostrar un poquito más. Y después les voy a mostrar qué pasa del lado del cliente. Mientras tanto, una recorrida rápida al resto. Aquí justamente tengo el estado de las computadoras. Puedo ver específicamente por grupo, puedo crear grupos, borrar grupos. La verdad que es muy simple la utilización de Intune. Puedo ver cuáles son las actualizaciones. Fíjense que ya tengo dos actualizaciones pendientes de implementación, ¿ok? Yo ya las aprobé, con lo cual se van. Y algo importante, no es que yo tenga que guardar todas las actualizaciones en esta máquina o en cualquier lado, no, no. Es el servicio propio de Microsoft que administra esas actualizaciones y se las manda directo. Bueno, Service Pack, ni hablar. Temas de malware. Software. Y también tengo por aquí reportes, ¿ok? Sobre todo esto. Porque es importante. O sea, en pymes, en grandes empresas, los reportes, necesito saber qué es lo que tienen mis usuarios, cuáles son los problemas. Puedo, de hecho, subir información de los contratos de licencias, con lo cual puedo tener hasta un control de licencias, ¿ok? Esta está muy, muy linda, que lo que me permite justamente es ver quién es el amigo que se instaló el CASA. Bueno, el CASA creo que ya no se usa más, ¿no? Yo estoy medio desactualizado con esas cosas, pero, ¿ok? Entonces ahí tengo todo el software que quedó instalado en la máquina. Ahora vamos a ver qué pasa del lado cliente. Ahí está. Okay. Fíjense. Esto es muy parecido al concepto en sí de System Center. Yo puedo programar que las actualizaciones se instalen a cierta hora. Ahora yo lo voy a hacer manual, obviamente. Y si todo anda bien, deberían aparecer dos actualizaciones. Mientras les cuento, lo que ven acá es el panel de control de Intune, es el panel de control del lado usuario que le permite ver, por ejemplo, cuál es el estatus del antivirus o pedir una asistencia remota. Para eso hay un servicio en la nube que justamente me permite brindar esa asistencia. Ah, time out. Bueno. Créanme que ahí aparecen dos updates. Vamos de vuelta. Buenas noches. Bueno, ahí está, justamente está chequeando, bajando o instalando updates. Entonces, lo que les decía es, yo puedo ejecutar un pedido de asistencia remota justamente cuando tengo algún problema y el usuario desde el otro lado, a través de un servicio de nube, me permite ingresar y ver la consola como un clásico servicio de asistencia remota como podría ser el de Windows 7. ¿Okay? Esto por un lado. Voy a volver acá. Bueno, después como hacemos los programas de cocina, cuando terminemos les muestro el producto terminado, digamos, para no perderme tiempo. Ahí está, volvemos. Buenas. Ahí está. Bueno, y este es un producto que la verdad es muy simple de instalar, de probar. Yo la verdad que los invito. Me olvidé de comentarles algo. En una de esas opciones está descargar el agente. Es un agente que se instala en cada una de las máquinas. El agente... Los bits de la gente van en función del ID, o sea, del Live ID de ustedes, digamos, con lo cual no es que tienen que pasar una clave, pasan ese programa, lo instala el usuario y a partir de ese momento ustedes ya están administrando esa máquina, ¿ok? Con lo cual es bastante bueno, es un agente de 15 megas, pero tampoco ni siquiera ocupa 15 megas en memoria. Pero bueno, era para comentarles y darles una idea y tratar de invitarlos a que lo prueben, ¿ok? Bueno, y lo que se viene ahora es System Center 2012, ¿ok? La gran aplicación, o el gran paraguas de aplicaciones que nos permite entender cuál es el estado de salud de nuestra red, ¿ok? De nuestra red, de nuestros recursos, de nuestro switch, de nuestras máquinas, de todo, ¿ok? Se viene, está en beta, los invito a que lo prueben, pueden descargarse el beta. Y en este caso la versión 2012 incluye dos características bastante importantes. La primera es esta. Qué buen efecto, Office 2010, los invito también a que lo prueben, PowerPoint 2010. La primera es esta, puedo administrar una rama mucho mayor de dispositivos que la que podía administrar antes, ¿ok? Dando visibilidad, planteando o implementando políticas, teniendo control sobre esos dispositivos. Después les voy a comentar una función que yo usé en un caso real y la verdad que es bastante interesante. Para aquellos que no conocen System Center, que me permite administrar a mí las actualizaciones, las configuraciones, sacar un inventario de activos y demás. Entonces, ¿qué me permite a mí Configuration Manager? Justamente la posibilidad de ser más productivos a los usuarios con cualquier dispositivo, en cualquier lugar, con un portal de instalación de aplicaciones, un autoservicio de instalación de aplicaciones. Obviamente, eso me permite a mí mejorar todo lo que es mi estructura de service management y reducir costos. O sea, si tenés un problema, no tenés que traerme el celular, probablemente te lo resuelva antes. Y obviamente, ser más eficientes y ser más efectivos a la hora de brindar ese servicio. ¿Okay? Recuerden que, como personas que trabajamos en un área de IT, el foco nuestro estaría en, y muchos de ustedes seguramente ya lo lograron, en hacer que ese área de IT deje de ser un centro de costo y pase a ser un centro de servicios estratégico, digamos, ¿no? Y para eso, este tipo de herramientas es las que justamente muestran valor. ¿Qué puedo administrar, por ejemplo? En el caso de los dispositivos Windows CE, Windows Mobile 6.5 y demás, tengo una administración mucho más profunda. Puedo hacer un enrolamiento al aire, agarro mi celular, me conecto al dominio y enseguida me aplica las políticas, obviamente me pregunta y después me aplica las políticas y los certificados. Puedo monitorearlo y remediarlo, ¿okay? Instalar y remover aplicaciones, el inventario, el remote wipe, que ahora les voy a mostrar lo que es. En el caso de Nokia, Android y este logo que seguramente lo conocen, creo que es una Apple, creo que se llama, justamente nos permite administrar no con tanta profundidad como 6.5 para abajo, 7.5, Windows Phone 7.5 nos va a permitir hacer esa administración en profundidad, pero entre otras cosas yo puedo hacer justamente el discovery, el inventario y el remote wipe, que, a ver si se los muestro un segundito, tal vez lo conozcan, nació con Exchange, no me acuerdo qué versión, pero 2007 creo. Este es el logo, este es del cliente Exchange, digamos, para la web, ¿no? Voy a ingresar acá. Oh, no te puedo creer. Bueno, entonces se los voy a contar. Viste, a mí también me pasó, Pablo. Les voy a contar el caso real y para que entiendan para qué nos sirve esto. Me pasó hace un poco tiempo que caminando por la calle llegaron dos muchachos y me pidieron el celular, ¿okay? Y la laptop. La verdad que me convencieron. Los chicos eran, yo qué sé, eran. Viste, cuando son tiernos y te da una cosa, ¿no? Aparte, la 9 milímetros que me apuntaba era como que... se los di, obviamente, ¿okay? ¿Qué me pasó? Bueno, con la laptop fue fácil, tenía BitLocker, luego a la tarde los que quieran charlamos un poquito de eso, de hecho está dentro de la agenda, pero el disco está encriptado, no se puede acceder, bla, 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 no perdí ninguna información. ¿Qué pasaba con el celular? En el celular uno guarda todos los contactos, es un desastre, la verdad, porque los pines son de 4 dígitos, con suficiente tiempo uno puede llegar, pero Remote Wipe, que es esa función que yo les comentaba, me permite acceder al OWA, que ahora no pude, callé que tendré que borrar, ir a mi cuenta de OWA, o sea, es súper transparente. Voy a mi OWA, voy a opciones, veo los dispositivos que tengo y cuando veo mi celular le digo Remote Wipe. ¿Qué hace? Manda una señal, el celular hace un reset hard, o sea, se pone en blanco, con lo cual el ladrón, digamos, o los muchachos, no pueden acceder al celular. Eso tiene una ventaja y tiene una desventaja, ¿okay? La ventaja es que, por supuesto, no pueden acceder a la información, ¿okay? Las desventajas es que les di un Windows Phone 7 espectacular, limpio, para que lo empiecen a usar sin ningún problema. Pero bueno, después conseguí otro, ¿qué voy a hacer? Vuelvo un segundito al PowerPoint. Ahí está. Bueno, autoservicio de aplicaciones. Voy a ir un poquito rápido porque estas cosas algunas las vamos a ver a la tarde. Entonces, no quiero aburrirlos. Es espectacular este efecto de PowerPoint 2010. Es el mejor. No me pueden decir que no. Bueno, Virtual Machine Manager 2012, la herramienta con la cual administramos máquinas virtuales. ¿Okay? La herramienta con la cual administramos máquinas virtuales ahora me permite administrar nubes. Con... Ahí está. 3 en realidad, no 4. Deployment saben lo que es. Pero 3 conceptos nuevos. ¿Okay? ¿Por qué me permite administrar nubes? Porque habrán oído, habrán leído muchas veces que hay mucha gente que toma virtualización como sinónimo de nube privada. ¿Okay? Y para llegar de la virtualización a la nube privada, necesito algunas cosas en el medio. Autoservicio, chequeo de facturación y IT como servicio, ¿okay? Entre otras cosas. Entonces BMM 2012 me habilita todo eso con BMM actual, digamos, con 2008 creo que es. Tengo portales adicionales y demás, pero con BMM 2012 yo ya estoy preparado, ¿okay? A través de tres conceptos nuevos. La fábrica, el fabric, vaya uno a saber la jerga de IT, como le va a decir el día de mañana, fabrica esto, fabrica aquello, ¿okay? Que básicamente la fábrica son todos los recursos que yo tengo a disposición para armar mi infraestructura. Servidores, biblioteca de servidores, almacenamiento, red, switch, lo que sea, ¿okay? Eso es la fábrica en sí. La nube, ¿okay? La nube justamente es esa capa de abstracción que tomo de la fábrica para olvidarme de qué marca de servidores, qué tipo de storage tengo, todo lo que sea características técnicas que a quien va a brindar el servicio tanto no le interesen, sino le interesan más a la gente de operaciones, ¿okay? Y por otro lado, el servicio propiamente dicho es justamente el grupo de máquinas virtuales que cumplen un servicio en común y el cual uno va administrando y autoserviciándose, valga el neologismo que acabo de inventar. ¿Ok? Así que esto lo vamos a ver también en detalle a la tarde para aquellos que estén interesados. Sepan que se pueden bajar la demo y es bastante interesante. Estos son algunos ejemplos de cuáles son los escenarios. Venimos viendo los escenarios que yo puedo utilizar en lo que es la administración de la fábrica a nivel de servidores físicos, que entre paréntesis me permiten administrar muchos o distintos hipervisores, no solo Hyper-V, sino VMware, el de Citrix, ¿ok? Pero, bueno, provisión de host desde bare metal, o sea, desde blanco hasta los clústeres listos, definir redes lógicas, cierta inteligencia en el manejo de almacenamientos. Estoy yendo rápido porque quiero ir a dos escenarios en particular. La administración de actualizaciones de los servidores y esto quería decir, la optimización dinámica, ¿okay? ¿Qué es la optimización dinámica? Supongan que ustedes son una empresa de tarjetas de crédito, ¿okay? Y el domingo es el Día del Padre acá, igual, no. Es el Día del Padre argentino entonces. Entonces, cuando sea el Día del Padre uruguayo, se imagina que las empresas de tarjeta de crédito van a estar muy preparadas, o tienen que estar muy preparadas para un aluvión de operaciones, ¿okay? ¿Qué me permite la optimización dinámica? Que en lugar de armar un script, esperar, darle un timer para que arranque en tal momento, para crearme una máquina virtual y poder ampliar mi capacidad de operación, eso sea automático. Entonces, a medida que la carga pasa cierto límite, se generan nuevas máquinas virtuales, ¿okay? O, por el contrario, cuando la carga baja, se apagan máquinas virtuales y antes, obviamente, se migran en vivo, digamos, los datos de una a otra. Lo mismo con la optimización de energía. Si ustedes tienen una empresa que trabaja de 8 a 18, digamos, y no es necesario que tengan todos los equipos prendidos a la noche, justamente lo que hacen es consolidan todo en una máquina virtual y apagan. A la mañana se levantan máquinas virtuales y se empieza a distribuir el workload, ¿okay? Bueno, hay temas en cuanto a mejoras de la ubicación, cosas que ya son más automáticas que en el BMM actual, en 2008, se hacen a través de management packs y luego lo vamos a ver a la tarde. Yo sé que acá hay developers y no quiero aburrirlos con este tema, pero sepan que ahora la solución es mucho más automática. Hay tres roles principales en los usuarios de BMM. El primero es el administrador de la fábrica, es el dueño, digamos, es el que la sabe todas, ¿okay? El segundo es un administrador delegado y al cual le vamos a dar un alcance acotado de servidores, de host, y sobre eso va a trabajar. Y finalmente, el dueño de la aplicación. Y vamos a un ejemplo. Ustedes son justamente típico entorno de desarrollo. Ustedes son un área de desarrollo en una empresa y lo que necesitan justamente es hacer provisioning, o sea, provisión de máquinas virtuales para entornos de desarrollo. ¿Se están usando SAP? ¿Alguien usa SAP acá? Bueno, un ERP cualquiera, un usuario SAP que era. Y necesitan crear un mandante o una máquina virtual adicional justamente para hacer pruebas y demás y después bajarlas. Bueno, el dueño que les va a dar ese acceso es esta persona, ¿okay? Y es la que va a acceder al autoservicio, al sistema de autoservicio. Ustedes mismos podrían ser, de acuerdo a cómo se creen los usuarios, ustedes mismos se van a hacer el autoservicio de las máquinas virtuales y las van a bajar, digamos, las van a cerrar a la hora de no utilizarlas más. Y sobre todo eso, y vamos a otro concepto importante de nube privada, a fin de mes van a saber cuánto gastaron de operación, o sea, de procesamiento y de recursos, en esas pruebas que ustedes hicieron, ¿ok? Esto parece tonto, no es que se van a cobrar internamente, pero la verdad que ayuda mucho a la contabilidad de gestión y a demostrarle a nuestro jefe, el CIO, digamos, que estamos usando los recursos en forma eficiente y por qué es tan buena la virtualización y bla, 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 y ustedes ya saben, digamos, ¿ok? Bueno, las funciones claves de una nube privada, entonces, para sacar el otro paradigma, digamos, de virtualización versus si es nube privada o si no es nube privada, son 5 funciones, algunas de las cuales seguramente se conocen. La primera es autoservicio, un portal de autoservicio, como yo les dije, donde me autoprovisiono mi máquina virtual, que puede ser una máquina virtual vacía, un Windows Server con SysPrep, un SharePoint, o lo que se les ocurra, ¿okay? Un TFS. La asignación de recursos de esas máquinas virtuales, la opacidad, o sea, si ustedes se asignaron esa máquina virtual, no les interesa si en realidad está corriendo en un servidor HP con 8 núcleos o el tipo de storage que están utilizando. Ustedes necesitan un servidor virtual con tantos cores y tanto almacenamiento. La elasticidad, o sea, la capacidad de adaptarse a nuevas cargas de trabajo y agregar más recursos a la hora que ustedes lo necesiten. Y por último, la optimización continua, el hecho de que la tecnología se va optimizando y ustedes como usuarios finales, como esos administradores de nubes privadas, no les interesa, ¿ok? Es el problema del área de operaciones, que igual es el problema de muchos de ustedes, por supuesto, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los escenarios entonces en los que uno va a manejarse dentro de la nube privada? Bueno, primero configurar la fábrica, eso obviamente lo va a hacer la gente de operaciones, se crea la nube desde la fábrica y de ahí se delega la nube a un usuario de autoservicio. Es ahí cuando ustedes dicen, bueno, de esta nube quiero un servidor más para el cual prueba o tal o cual función. Y finalmente, justamente, crean las máquinas virtuales y esos servicios de nube. Todo esto lo vamos a ir viendo a la tarde, en más detalle. Vamos a hacer demo de esto, lo van a ver en vivo, con lo cual va a estar bastante bueno. Tenemos a 7 oradores, tenemos a Juan Barrios, a Carlos Rovira. Bueno, Carlos Rovira es de Peñarol, pero igual tratamos de levantarle el ánimo para que dé una buena charla hoy, así que la va a dar, yo confío en él. ¿Okay? Y esto simplemente es para comentarles cómo vamos soportando a medida que pasa el tiempo y con las versiones más hipervisores, o sea, el foco en interoperabilidad, el poder administrar con System Center máquinas virtuales de Hyper-V, de VMware, de Citrix, ¿okay? Cosa que no van a poder hacer del otro lado. Por ejemplo, en el caso de VMware, ustedes lo que van a poder hacer es bajar un paquete que les permita convertir máquinas virtuales Hyper-V a VMware, pero no administrar. Se los aclaro porque hubo alguna confusión en ese sentido, ¿okay? Bueno, si quieren saber más, entonces, después del almuerzo, tenemos 8 oradores, 8, ¿okay? Todo por el mismo precio, no hay cargos adicionales por este tipo de cosas. Así que sí, los invito y los mensajes finales. Por el stand de Maps, los invitamos a los que son Maps a sacarse una foto. Los Maps son para nosotros, seguramente muchos lo saben, esos profesionales, el top 5% de los profesionales que más interactúan con Microsoft, ¿okay? Con los que más interactuamos en conjunto. Eso no quiere decir que sea el top 5 de profesionales más favorables a Microsoft, ¿ok? No es lavarles la cabeza, digamos. Lo que necesitamos es trabajar con la comunidad de IT Pros, con la de developers, compartir experiencias, entender las necesidades, y a ese 5% que más nos permite compartir es al que le otorgamos ciertos beneficios. Si no son Maps y les interesa, en el stand de Maps les van a decir cómo, ¿ok? Y finalmente, tenemos un sponsor para el break, que es Arcano. En el hall de Arcano van a encontrar justamente algunas atracciones, hay magos, caricaturistas, el mago que no estuvo ayer en el partido de Peñarol, por eso salió 0-0. Pero pasen por ahí, la van a disfrutar. Bueno, a los developers, bueno, ahora hay más tracks, pero para la tarde les comento, los developers los invitamos justamente aquí para las sesiones de developers. A los IT Pros, abajo, ¿no? ¿Sol era? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo, justamente donde vamos a ver todas estas cosas después. Así que bueno, muchas gracias. ¿Viene un break? Viene un break, llenen los formularios de evaluación, porque si no, Sol después se porta mal conmigo. Y bueno, muchas gracias por el tiempo.